Imagina la siguiente situación. Una embarcación se encuentra exactamente a 13 millas náuticas de la costa.
Apenas pasando el límite.
Exacto. O sea, a babor, a la izquierda, hay un buque mercante con bandera extranjera. Y a estribor, a la derecha, pues se vislumbra la silueta del país.
Sí, muy cerca de tierra todavía.
Y de pronto ocurre un incidente grave a bordo. Digamos, un altercado fuerte que pone en riesgo la seguridad de la tripulación o de la carga.
Claro, una emergencia en tiempo real.
Pues sí. En ese preciso instante, la gran pregunta es, ¿quién tiene la jurisdicción real para intervenir?
Es que ahí está el detalle.
Porque, a ver, en tierra firme, una frontera suele ser, no sé, un muro, un río, una cadena montañosa.
Algo físico, muy evidente.
Pero en el mar, un error de cálculo de una sola milla puede significar la diferencia entre una simple infracción administrativa y un incidente diplomático masivo de escala internacional.
Totalmente.
Hoy vamos a desempacar una serie de documentos sobre seguridad marítima, guardia costera y navegación, el módulo 5, que revelan algo increíble.
Fíjate que sí, es fascinante.
Y es que el océano no es ese espacio azul, libre y salvaje que solemos imaginar cuando estamos en la playa, ¿no?
Para nada. Esa cuadrícula invisible es, de hecho, la columna vertebral de la geopolítica y el comercio moderno.
Exacto. En realidad es un tablero de ajedrez hiperregulado. Y para quienes buscan comprender cómo funciona el mundo globalizado hoy en día, pues necesitan conocer estas reglas.
Es vital. Ignorar estas reglas es como intentar entender la economía mundial sin saber qué es una moneda.
Buen punto. Y me emociona mucho descubrir este mapa invisible contigo, porque el marco normativo que revisamos hoy no es solo papeleo burocrático.
No, digamos que es un sistema de engranajes que dicta literalmente todo. Determina desde los derechos para explotar, no sé, un yacimiento submarino de gas, hasta el protocolo exacto de una patrulla militar.
Y lo que hace que esto sea tan complejo es que el agua, por su propia naturaleza, pues siempre está en movimiento.
Las jurisdicciones flotan, se superponen y cambian drásticamente con solo avanzar unas cuantas coordenadas.
Bien, vamos a desempacar esto, porque antes de hablar de quién manda o cómo se intercepta un navío, es vital entender el terreno de juego.
El mapa jurisdiccional.
Exactamente. Como decíamos, el océano no es una sola piscina gigante con una regla universal. Está fraccionado en zonas precisas.
Medidas en millas náuticas, claro.
Sí. Y según el artículo 3 de la Ley de Navegación, la mejor manera de visualizar esto es imaginar que el país es una propiedad privada, una casa.
Me encanta esa analogía. Funciona perfectamente para ilustrar la gradación del poder del Estado.
Pensemos en las primeras 12 millas náuticas, lo que legalmente se conoce como el mar territorial. Esto es, literalmente, el interior de la casa. Aquí, la aplicación de las leyes nacionales es total. La soberanía es plena.
Sí, sobre el agua, el lecho marino y el espacio aéreo. Si alguien entra ahí, está en la sala del país.
Tal cual. Luego de las 12 a las 24 millas náuticas, entramos a la zona contigua.
Que sería como el jardín delantero, siguiendo la idea de la casa.
Exacto, el jardín o el pórtico. El dueño ya no tiene la intimidad absoluta de la sala, pero definitivamente tiene el derecho de asomarse a vigilar.
Claro, la normativa le da facultades preventivas muy específicas. Hablamos de vigilancia aduanera, control fiscal, sanitario y migratorio.
Es como decir, te estoy observando y verificando tus intenciones antes de que toques el timbre.
Y lo fascinante aquí es cómo esta división refleja un equilibrio sumamente delicado, un verdadero acto de malabarismo legal.
¿En qué sentido?
Bueno, cuando se analiza la política nacional marítima, queda claro que no se trata únicamente de levantar muros invisibles en el agua. La soberanía y la seguridad nacional son clave, por supuesto, pero tienen que equilibrarse con intereses globales.
Claro, el comercio y todo eso.
Exacto. Cerrar por completo las fronteras marítimas asfixiaría el comercio exterior, la pesca sustentable y hasta el turismo náutico.
Tiene sentido.
Por eso, el diseño de la zona contigua permite al Estado actuar como un filtro sin paralizar el tráfico internacional.
Pero a ver, la influencia económica se expande muchísimo más lejos. Hasta las 200 millas náuticas tenemos la zona económica exclusiva, o la CEE.
O sea, ¿ya no es el jardín?
No, esto es como un inmenso huerto comunitario que le pertenece a la casa. El Estado no puede prohibir que la gente pase caminando por ahí.
Tienen que garantizar el libre paso, claro.
Sí, libertad de navegación. Pero tienes derechos económicos completamente exclusivos sobre recursos vivos y minerales.
Toda la pesca comercial, hidrocarburos, todo eso le pertenece al Estado.
Todo. Y finalmente, cruzando la línea imaginaria de la milla 201, llegamos a la alta mar.
La vía pública internacional.
Exacto, la calle principal donde rige la libertad total. Pero bueno, toda esta precisión matemática en las distancias es súper crítica, ¿no?
Es vital, porque en el mar la frontera es una simple coordenada en el GPS. Un error de un buque pesquero industrial que cruce a la zona económica exclusiva sin permiso,
güey,
no es un simple malentendido. Se tipifica como explotación ilegal de recursos soberanos. O si una patrulla militar extranjera entra a las 12 millas sin justificar su paso inocente.
Eso escala a nivel diplomático en horas.
En cuestión de horas, sí. Por eso estas franjas previenen conflictos internacionales.
Todo ese andamiaje nos lleva a una transición natural. Ya conocemos las zonas del agua. Pero ¿quién hace cumplir las reglas en este tablero?
El árbitro de todo esto.
Y aquí es donde tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Porque al leer el artículo 8 de la ley, define a la Autoridad Marítima Nacional.
Sí, de ámbito federal.
Y dice explícitamente que es, cito, única, centralizada e indivisible.
Así es.
Estos barcos. Concentrar todo este poder en una sola entidad, ¿no genera unos cuellos de botella burocráticos monumentales?
Pues mira, parece contraintuitivo, ¿no? Pensaríamos que hay que delegar. Pero si conectamos esto con el panorama general de las amenazas marítimas,
ajá,
el porqué de esta figura única se vuelve una cuestión de pura supervivencia y eficiencia. En el entorno marítimo, el caos jurisdiccional puede costar vidas.
O sea, en medio de una tormenta, no puedes convocar un comité para ver a quién le toca actuar.
Exactamente. O vulnerar la seguridad nacional. Imagina una embarcación rápida sospechosa entrando al mar territorial.
Sí, no hay tiempo.
Si aduanas, seguridad pública y protección ambiental tuvieran que debatir quién tiene la jurisdicción, la respuesta llegaría tardísimo. Esta autoridad centralizada ejerce todos los poderes del artículo 9.
Desde registrar buques hasta imponer sanciones.
Y lo más crítico, el artículo 9 ter, que le da el poder de interceptar, realizar inspecciones y ejecutar abordajes autorizados.
Y es que aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una cosa es la autoridad en papel, en una oficina, y otra, muy distinta, es la acción en el agua.
La ejecución operativa, claro.
Esto nos lleva a la Guardia Costera. Y no es como en las películas de acción donde simplemente saltan a otro barco disparando al aire.
Para nada, es un proceso súper riguroso.
Es que me voló la cabeza leer sobre la lista de verificación operativa. El protocolo antes de actuar es estrictísimo.
Sí, es lo que podríamos llamar una burocracia táctica.
Tienen que preguntarse, a ver, ¿existe competencia legal? ¿Se están protegiendo los derechos humanos? ¿Hay proporcionalidad? Todo eso antes de acercarse al otro barco.
Y es que esa barrera analítica existe para mitigar el inmenso riesgo de un abordaje. Las funciones de la Guardia Costera empiezan con patrulla preventiva, luego inspección documental por radio. Y si hay flagrancia, el abordaje y detención.
Pero ese abordaje es un momento súper delicado, ¿no?
Muchísimo. Se enfatizan los principios de legalidad y proporcionalidad porque si el barco tiene bandera extranjera, invadirlo es invadir la soberanía de otro país.
¡Wow!
Un abordaje mal ejecutado, con fuerza desproporcionada, puede desencadenar un incidente diplomático severo violando el derecho internacional.
Claro, el Estado se expone a demandas millonarias. Pero la seguridad no termina en la costa.
No, para nada.
Los barcos tienen que atracar en algún lado. Y hay un espacio tridimensional sobre toda esta infraestructura. Los puertos y el cielo.
Los nodos logísticos.
Exacto. La Ley de Puertos, en sus artículos 16, 18 y 19 bis, habla del control de accesos e infraestructura. Pero luego elevamos la mirada a la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, del artículo 1 al 5.
Y ahí la geometría de la seguridad cambia por completo.
¿Cómo se integran estas diferentes dimensiones?
Pues mira, esto plantea una pregunta importante sobre cómo percibimos el territorio. Pensamos en un mapa plano, pero el espacio aéreo es volumétrico.
Es un cilindro invisible.
Exacto, que abarca el territorio terrestre, el espacio aéreo marítimo y las aguas nacionales, creando una soberanía absoluta, según el artículo 4.
Arriba no hay concesiones ni paso inocente.
Cero.
Y hay que contrastar el concepto de abordaje marítimo con el de interceptación aérea, es decir, la intervención de una aeronave sospechosa.
Sí, ejecutada por la Fuerza Aérea y dependencias militares. La velocidad lo cambia todo. En el mar tienes horas para evaluar esa lista de verificación operativa.
Sí, el barco va lento.
Pero en el aire, una amenaza cruza el espacio aéreo marítimo en minutos.
O sea que la defensa nacional requiere una sincronía perfecta entre mar, tierra en los puertos y aire.
Sin un ecosistema blindado y centralizado, los puntos ciegos serían aprovechados al instante.
¡Qué locura! Bueno, vamos a hacer un repaso ágil porque ha sido súper revelador.
Claro.
Empezamos con las fronteras invisibles de las millas náuticas, el mar territorial, la zona contigua, la CEE y la alta mar.
Las divisiones del tablero.
Exacto. Luego vimos el poder centralizado e indivisible de la Autoridad Marítima Nacional y cómo la Guardia Costera actúa basándose en esa lista de verificación, cuidando los derechos humanos.
Y previniendo conflictos internacionales.
Y finalmente, cómo esta protección se extiende tridimensionalmente hacia la seguridad portuaria y la soberanía absoluta del espacio aéreo.
Que requiere una coordinación militar rapidísima.
Y a ver, todo este conocimiento es vital para quienes nos escuchan.
Totalmente.
Porque toda la economía globalizada, los bienes que consumimos todos los días y la tranquilidad de las fronteras, pues dependen de la precisión de este marco legal.
Si esto falla, el comercio internacional simplemente colapsa.
Entonces, ¿qué significa todo esto de cara al futuro? Porque el documento hace un gran énfasis en la soberanía absoluta de las 12 millas y el espacio aéreo, pero a solo 200 millas existe la alta mar, una zona de libertad. Y me deja pensando, con el avance de la tecnología, como los buques de carga autónomos, sin tripulación humana.
¡Uy, sí, la automatización!
O los drones submarinos que pueden cruzar desde la alta mar hacia zonas soberanas en minutos. ¿Cómo van a tener que evolucionar estas reglas tan rígidas?
Es un cambio de paradigma total.
Digo, imagínate el abordaje de la Guardia Costera a un barco fantasma donde el capitán es un algoritmo operando desde el otro lado del mundo.
Es el próximo gran reto legal, sin duda. ¿Quién asume la responsabilidad si algo sale mal?
Es algo súper provocador para pensar. Bueno, ha sido fascinante desempacar todo esto. A quienes nos escuchan, los invitamos a mantener esa curiosidad despierta.
Siempre hay que cuestionar lo que parece simple.
Exactamente. Sigan explorando las reglas ocultas que hacen funcionar nuestro mundo. Hasta la próxima exploración a fondo.